Éxodo capítulo 26. Preguntas y temas varios de Éxodo capítulo 26.
Aquí es el diseño del tabernáculo, de cómo era que tenían que adornar el tabernáculo en la parte de adentro. El Señor le habló a Moisés y le dijo que fabricara un tabernáculo. Dios mismo fue el arquitecto y el diseñador de interiores, él fue todo, y Dios le mostró a Moisés cómo era que tenía que elaborar y construir ese tabernáculo, y cómo tenía que decorarlo. Y el tabernáculo estaba formado por tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba dividido por una cortina, y dentro estaba el propiciatorio o el arca del pacto, y ahí Dios se manifestaba cada año hablando con el sumo sacerdote. Entonces aquí está hablando de cómo tiene que ir decorado ese santuario, cómo tenía que ir separado con esos velos y con todo lo más fino, porque Dios se iba a manifestar. Dice que colocó un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo porque ahí solamente el sumo sacerdote una vez por año podía entrar. Si el sumo sacerdote estaba en pecado, él moría dentro de ese lugar santísimo, por lo tanto a él le amarraban un cordón, y si él moría, nadie podría entrar al lugar santísimo, sino que lo alaban. Y si el sumo sacerdote estaba bien, volvía a salir con vida. Esto era muy rígido, esta forma como Dios manejó sobre el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Hoy ese tabernáculo es el corazón del creyente, nosotros somos el tabernáculo de Dios, somos la casa de Dios, nuestro corazón es la habitación de Dios, por lo tanto hoy en día nosotros las 24 horas del día estamos con Dios o tenemos a Dios aquí en nuestro corazón, y por lo tanto ese templo no puede ser profanado, ¿cómo? Con nuestro pecado, con nuestra desobediencia o maldad que nosotros hagamos, se profanaría ese templo, y Dios entraría a castigarnos. Esa es la representación de este tabernáculo, es la representación de lo que hoy somos delante de Dios. El Señor Jesucristo como sumo sacerdote dice que una sola vez en la vida o una sola vez entró en ese lugar santísimo para expiar los pecados de la humanidad, por lo tanto en el Antiguo Testamento, cada año los sacerdotes hacían esta labor, pero una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario, Él hizo para siempre esa labor de lavar nuestros pecados y salvar nuestras almas. Así que esto que estamos leyendo en este momento es haciendo un recuento de cómo sucedieron las cosas en la antigüedad y la comparación con lo que hoy se hace, con lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. En este capítulo del tabernáculo quizás no hay mucho que preguntar. El lugar santo era donde estaba el altar del sacrificio, se sacrificaban bueyes, ovejas, cabras, se sacrificaban diariamente para Dios, y este oficio lo hacían los sacerdotes, los levitas. Ellos sacrificaban para adorar a Dios, el pueblo no podía entrar al lugar santo, sino en el atrio, en la parte de afuera. Y el sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto o el propiciatorio, de allí Dios le hablaba al sumo sacerdote, era la única forma que Dios se manifestaba en esa época, hablándole al sumo sacerdote, una vez cada año, o también a los profetas, en ese momento el profeta era Moisés. El pueblo no tenía comunión con Dios, el pueblo escuchaba lo que Moisés les enseñaba. Moisés dijo, Dios dijo esto, lo otro, Dios enseña, Dios manda. Entonces, ¿qué diferencia hoy? Como hoy nosotros somos ese templo o ese tabernáculo, entonces Dios sí está morando con cada uno de nosotros y Dios nos habla a cada uno de nosotros, y eso es lo que aspiramos, la aspiración es que todos ustedes hermanos reciban el Espíritu Santo, reciban el don de la profecía, y Dios va a hablar por ustedes. A veces los hermanos dicen, yo voy a la iglesia y no me dan profecía, no he recibido profecía hace 3 meses. Hermano, usted busque el don de la profecía para que Dios le hable a usted mismo, Dios le habla por visión, por sueños o profecía, busque los dones, porque la iglesia va creciendo, y entre más grande la iglesia, menos va a recibir profecía usted, porque no hay tiempo. Entonces usted mismo tendrá que orar, y usted mismo con su don que recibe Dios le va a hablar. Todos los adornos, toda la decoración de ese templo, en ese templo estaba decorado el cielo raso, las paredes, el piso, los muebles, todo estaba muy bien decorado, tenía mucho oro, muchas piedras preciosas, madera fina, telas muy finas, todas esas decoraciones, hoy nosotros. ¿Cuál sería el ornato o la decoración que usted podría ver en un hermano de la iglesia? ¿Usted qué exige de un hermano que tiene dones espirituales? ¿Qué le exige? Que tenga testimonio, que tenga paciencia, que no mienta, que no tenga rencor, que no tenga envidia contra nadie, que no mire mal a la gente, les tenga paciencia, amor, que les hable con suavidad, con sencillez, ¿cierto que eso es lo que exige usted de una persona? Todo eso se llama adorno, todo eso es el ornato, la decoración. Un creyente tiene que tener todos los frutos del Espíritu, tiene que tener los dones espirituales, su vida tiene que ser ejemplar, tiene que dar buen testimonio, brillar, que toda la gente diga usted es una magnífica persona, usted es alguien muy especial, ¿por qué? Porque usted está adornado, usted tiene todas las piedras preciosas, todas las joyas, todas las virtudes, las cualidades morales, qué hermoso es usted hermano, como tiene de Dios. Cuando hablamos con usted sentimos a Dios con nosotros, porque eso es lo que usted refleja, eso es lo que nosotros tenemos que escuchar de la gente, porque ese tiene que ser nuestro adorno y nuestro decoro o decoración se tiene que ver, el mundo las tiene que palpar, percibir, las tiene que sentir. Y no estoy mintiendo ni me estoy inventando estas cosas, porque eso es lo que al hermano Carlos Alberto le han dicho, ese hombre es algo diferente, es algo especial, hay que investigarlo a ver quién es, quién lo asesora, mire cómo habla con tanta seguridad, con lógica, mire lo que dice con qué firmeza, con qué autoridad, mire qué inteligencia, qué sabiduría tiene, a eso se le llama la decoración, los adornos, esos son los adornos del tabernáculo, nosotros tenemos que estar revestidos de todo esto, porque ese ornato, esa vestimenta de hoy es en el sentido espiritual, nuestra manera de ser, nuestra personalidad, nuestro carácter. Cuando yo estaba en la universidad, a nadie le dije quién era. A nadie le dije, mire, yo soy de la iglesia, porque yo nunca vi la oportunidad de hablar de eso, pues me reservé y solamente hacía lo que me correspondía ya en la universidad y después todas las profesoras y alumnos decía, ¿y esa persona quién es, que es tan especial? Esa señora es importante, pero ¿quién es ella? Pero importante por mi testimonio, mi manera de hablar, de comportarme, porque respetaba a la gente, porque mi comportamiento era que nadie tenía que reprocharme nada, y a la final empezaron a investigar quién era esa señora, y resulta que después algunos compañeros fueron a dar a la iglesia. Y hoy están en la iglesia, y me decían, con razón que usted es tan especial, con razón que nosotros sí veíamos allá que era muy diferente, pero no sabíamos qué era. El testimonio ante todo, y tenemos que comportarnos con un testimonio intachable donde quiera que sea, no solamente aquí en la iglesia, usted no venga a aparentar aquí santidad, que es una persona excelente y por allá va y se vuelve el diablo. Al lugar que vaya Dios le está mirando su testimonio, y Dios se pone muy feliz cuando usted da buen testimonio donde quiera que esté, porque usted se va a ganar una persona, así no le hable de la iglesia ni de Dios, usted se conquista su amistad y después preguntan quién es usted y un día van a llegar a la iglesia. Nosotros somos tabernáculo, somos la casa de Dios, somos la iglesia de Dios, por lo tanto Dios está habitando entre nosotros. Dios para darse a conocer al hombre permite que al hombre le suceda algo malo, desagradable, para que esa persona clame a Dios, para que esa persona tenga fe y Dios le haga el milagro, le arregla el problema, le da la solución o una sanidad, y la persona dice Dios existe, Dios muchas veces permite lo que nosotros llamamos malo, la dificultad. Dios permite estas cosas para que usted conozca a Dios, para que conozca la mano de Dios, y usted vea que Dios sí existe y que le va a escuchar en el momento preciso. Hay que leer la Biblia, si usted quiere triunfar en la vida, si usted quiere venir a este lugar y tener triunfo, y tener a Dios como su amigo, tener comunión con Dios, les voy a enseñar la clave, les voy a dar la fórmula secreta de cómo tener a Dios con nosotros, de cómo permitir que Dios oiga mi oración, que Dios vea mi necesidad, que Dios mire mi tribulación, que Él me ayude, les voy a dar la fórmula secreta. ¿Cuál será la fórmula de la hermana María Luisa? Leer mucha Biblia, leer Biblia, imitar todo lo que yo encuentre aquí y pueda retomar para mi vida, e imitar a estos grandes personajes de la Biblia que oraron y que Dios los escuchó, yo los imito, siempre los he imitado, cuando yo encuentro algo de un personaje que oró a Dios y Dios le contestó. Le digo, Señor, yo también voy a hacer lo mismo, yo también voy a hacer como hizo Moisés, Josué, Daniel. Ellos clamaron y tú les contestaste, ¿y acaso es que Daniel es más que yo? Él fue un ser humano también, yo soy un ser humano, voy a hacer lo mismo, Señor, yo voy a clamarte y tú me tendrás que escuchar así como Daniel, pero para yo poder hacer esto tengo que leer la Biblia y conocer lo que sucedió, todas las cosas que pasaron. Todo lo que los personajes importantes de la Biblia vivieron, sus triunfos, sus victorias, sus dones, su poder, lo que recibieron de Dios, tenemos que conocerlo, tenemos que leer, porque así no vamos a tener fe, nosotros vamos a tener fe a medida que vamos leyendo Biblia. Si usted lee la Biblia va a tener más fe y cuando venga aquí a la iglesia ni siquiera va a necesitar que le profeticen porque usted ya tiene fe, he leído la Biblia, tengo fe, voy a imitar a los personajes, voy a retomar todo lo que es bueno, lo retomo para mí y le voy a hablar a Dios, le voy a pedir a Dios que me oiga, que me escuche, que me bendiga, que esté conmigo, esa es la fórmula secreta. Hay que leer la Biblia. Usted no se conforme con venir a este lugar y leer la Biblia, lo que hace aquí el predicador, leyó un capítulo y usted se conformó, y usted sale y se va para su lugar de vivienda y se olvidó de la Biblia, tiene un problema, no, voy esta noche para la iglesia que me profeticen, y resulta que le pueden profetizar. Pero Dios no le va a contestar, Dios no le va a cumplir su deseo, porque usted no ha leído Biblia, usted no se ha preocupado por conocer a Dios, y a Dios lo conocemos por medio de la Biblia, leyendo, así es como conocemos a Dios, y así es como podemos sensibilizar a Dios, porque leyendo Biblia vamos a tener más fe, y dice que la fe todo lo puede, todo lo alcanza. Hay que leer la Biblia porque es un bien para usted, lo digo por experiencia, el Señor me ha bendecido, me ha hablado muchas cosas, cuando lo necesito, Él está cerca de mí y me habla, y en cualquier momento yo quiero que Él me hable, me diga algo, y Él lo hace, ¿por qué? Porque he leído Biblia y he conocido a Dios, y ya descubrí cómo es conocer al Señor y ser oídos por Él, entonces leer Biblia y recibir los dones, y trabajar, no le dejen el trabajo solamente al predicador, ustedes también tienen que participar y trabajar en este lugar para que el Señor el día que los mande a lugares diferentes ya están listos. Ya están preparados, tienen toda la herramienta. Si todos profetizaran, pues habría la oportunidad de darles la profecía a los niños, pero como es muy escaso los que profetizan, porque los hermanos están durmiendo y no buscan los dones espirituales, el deber y lo lógico es que toda la iglesia tenga el don de la profecía. Nosotros tenemos alma y espíritu, que eso es lo que llamamos la personalidad. El día que usted muera, el cuerpo sigue ahí inerte, pero el cuerpo sigue ahí viviendo, porque su personalidad nunca va a morir, usted sigue viviendo, ese corazón es el templo de Dios. El corazón del alma está viviendo aquí en este corazón de carne, y de ahí sale todo. Lo bueno y lo malo, los buenos y malos sentimientos, las decisiones, lo que yo quiero hacer, mi libertad yo la tengo acá, si quiero hacer algo malo, de aquí sale. Entonces cuando nuestro corazón es el templo de Dios, cosas buenas saldrán, el amor, la sencillez, el buen ejemplo, la vida nueva, entonces no tiene nada que ver lo que mi carne sienta, porque mi carne necesita comer, dormir, y eso no tiene que ver lo uno con lo otro. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 26. En el capítulo 26 tenemos nuevamente el tabernáculo que Dios le dice que Moisés, cómo era que tenía que hacer el tabernáculo, las medidas y la calidad de la madera, la cantidad de oro, la calidad de las telas también empleadas para hacer el tabernáculo, todo fue diseñado por Dios, todo fue dado por Dios en perfección, con mucho valor, porque eso era puro oro, puras telas finas, seas finas, hilos finos, las mujeres tenían que tejer, hilo de cabra para tejer todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, las cortinas. Entonces nosotros vemos el cuidado y la perfección y el detalle que nadie puso un poquito de decir que me voy a inventar, que el color sea así, o que la madera sea de tal calidad, sino todo como Dios le dijo a Moisés, ¿por qué? Porque Dios estaba diseñando a su iglesia, a sus creyentes, a una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga, para desposarla con Cristo Jesús. Entonces Dios es el que enseña y perfecciona, limpia, purifica, es Él el que hace eso en nosotros, nos liberta, nos purifica, nos perfecciona, nos santifica. Y así un día esa iglesia tendrá que ser sin mancha y sin arruga, presentada delante de Dios, así como el cuidado que Dios tuvo con este tabernáculo, de aquí el capítulo 27. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. Aquí en este capítulo 26, le habla a Moisés, cómo era que tenía que hacer este tabernáculo, todo, estrictamente organizado, y cualquier puntada y cualquier cosa Dios era el que la estaba dirigiendo, los colores, la tela, las calidades, las medidas, todo. El Señor le dijo a Moisés cómo tenía que hacer ese tabernáculo. De igual forma, Moisés a la gente que estaba haciendo el tabernáculo, los que trabajaban el lino, los que trabajaban el oro, el cobre, el bronce, la madera. El Señor dice que le dio inteligencia y capacidad a cada persona para que cada uno se especializara en lo que tenía que hacer para el tabernáculo. Aquí vemos que la gente no aprendió de nadie, sino que Dios mismo les enseñó. Dios mismo hizo arquitecto, hizo ingeniero, Dios hizo los orfebres, los que trabajan el barro y la arcilla. Y Dios los capacitaba a cada uno para que todo lo hicieran a la perfección como Dios quería. Eso es lo que nosotros leemos aquí, que Dios hizo todas estas cosas. Vemos que la mejor universidad es la de Dios, vemos que la mejor universidad es Dios, que enseña a la gente, capacita a la gente, y así como Él capacitó aquí a todas estas personas para elaborar, para trabajar y para hacer todo eso. Dios también en la iglesia capacita a la gente en muchas cosas, les da inteligencia, les da sabiduría, les da habilidades, enseña, revela la doctrina, revela la forma de cada día hacer las cosas. Entonces Dios da todo eso, donde de una forma tan sencilla, que no logramos entender de cómo es que Dios da, entonces Dios todo lo hace. El candelero de oro es la representación simbólica del creyente, que tiene luz, que tiene testimonio, que se gana muchas almas para el Señor, que predica. Por eso el Señor les decía a los apóstoles: ustedes son la luz del mundo, ustedes son un candelero que hay que ponerlo arriba para que alumbre, y no debajo de una cama. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. El tabernáculo estaba construido por telas, y aquí están todas las medidas como tenían que hacerlo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 8ª Promoción.
El tabernáculo.
Tabernáculo, el corazón del ser humano donde Dios mora. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia.
Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos, todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión.
Estamos imitando los colores del tabernáculo Antiguo Testamento. Tema enseñado en el Estudio Bíblico Levítico capítulo 17 y 18.
50 lazadas harás en la primera cortina, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos, y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado, y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro, para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla, para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás, pues, las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla, y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, Al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla, y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia, para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo, al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras, también cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa, con querubines.
Velo, parece que ese velo era estampado con querubines. Dios permitió esto para probar si creían en un Dios en espíritu. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia.
Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo.
Ese velo existe el día de hoy. Para los judíos primeramente, dice que todavía tienen ese velo en la parte espiritual. Lo físico era que estaba simbolizando a lo espiritual, el velo es algo que separaba, que nadie podía entrar al lugar santísimo y tener comunión con Dios. Y en Cristo Jesús dice que Señor Jesucristo como sumo sacerdote entró a este lugar santísimo, rasgó el velo. ¿Se acuerdan que cuando el Señor estaba en la cruz? Nos cuenta la historia, en San Mateo que dice, y el velo del templo se rompió. Es porque Dios rompió ese velo físico para demostrarle a los judíos que algo había sucedido y que Jesucristo era un hombre muy importante, pero ni con todo eso ellos comprendieron, hablando del velo. Entonces el velo simbolizaba era la ceguera y la ignorancia de la gente respecto de Dios, de que la gente no tenía conocimiento de Dios ni comunión con Dios. El hombre en esa época con el pueblo de Israel, ningún hombre tenía comunión con Dios, solamente el sumo sacerdote o los profetas. La gente no. Entonces Dios da el velo diciendo, cuando se rompa ese velo y el sumo sacerdote que es Cristo que va a entrar a ese lugar santísimo, les va a dar a usted la oportunidad de entrar al lugar santísimo, y nosotros decimos que hemos entrado al lugar santísimo por causa de nuestro sumo sacerdote Cristo, y como estamos ahora en lugar santísimo, pues nosotros sentimos la presencia de Dios, el Espíritu Santo, los dones espirituales. El bautismo con el Espíritu Santo que recibimos, eso es estar en el lugar santísimo, y cuando oramos a Dios y Él me habla y me responde, y me hace promesa, eso significa estar en el lugar santísimo, significa que tengo comunión con Dios, comunión personal, ya no es un profeta que me va a hablar, ya no es un sacerdote, sino yo mismo estoy en comunión con Dios, con mis oraciones, con mi vida, con los dones espirituales, las promesas y todo lo que Dios hace en mi vida. Todo eso se llama estar en este lugar santísimo y tener comunión con Dios. Cada hombre y cada mujer que se convierte a Dios, que es muy diferente a lo que vivió el pueblo de Israel, ellos no vivieron estas experiencias que vivimos nosotros. Tema enseñado en el estudio bíblico Oseas 13, Piedecuesta, Santander, 7 de agosto de 2004.
Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo.
El testimonio se refería a las tablas de la ley. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 26.
Y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte.
No vamos a confundir a la persona con la porción del espíritu que tiene la persona. Nosotros no vamos a decir que tenemos poderes, nosotros no tenemos nada, ningún poder, somos seres humanos. Si nosotros tenemos algo es porque el Espíritu de Dios viene a nosotros y nos da un poder para realizar algo, una sanidad, una liberación, un consejo, una doctrina, lo que sea, pero es Dios el que está haciendo eso en nosotros, entonces nosotros no tenemos nada. Es Dios que viene y nos faculta para hacer alguna cosa en bien de los demás. Conozco personas que duraron 7 años, hasta 10 años en la iglesia y no habían entendido el plan de Dios. Conozco una hermana en Bogotá que duró 7 años en la iglesia y todavía iba a misa, hasta el día que Dios le hizo entender y comprender su palabra. Entonces ella ya no volvió más a la misa, y ella hoy en día con todos sus hijos están yendo a la iglesia, Dios los está usando, sus hijos son obreros. Pero no nos preocupemos, porque dice que los primeros serán postreros, y los postreros primeros, entonces no todo el mundo va a entender. Unos entienden desde el primer día de llegar a la iglesia, pero hay personas que se demoran. Tengamos paciencia y amor con esa persona, oremos por la persona y verán que un día, el día menos pensando, esa persona va a recibirlo del Señor. El Espíritu Santo es un enviado por el Padre para que esté con nosotros y nos guíe, nos enseñe, y cuando estamos leyendo la Biblia, el Espíritu Santo viene a nosotros, y nosotros comprendemos lo que leemos. Al Espíritu Santo no hay que pedirle al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos nos dan el Espíritu Santo y es nuestro ayudador, nuestro consolador que está con nosotros para que vivamos una vida mejor. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 26.
Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas.